Vamos ahora con don Javier Salinas, nuestro experto en la economía del deporte. Mi querido Javier, si quieres comenzamos con estas sanciones también que en materia deportiva le están imponiendo a Rusia por esta invasión. Adelante, Javier.
Hola, Oscar Mario, qué gusto saludarte y buenos días a todos los radioescuchas, a todo tu auditorio. Pues mira, nada más para complementar tu comentario que estás diciendo, para que nos demos la idea y lo triste que es esto, impactante, los 64 kilómetros que para que la gente tenga una idea, es de Toluca a la Ciudad de México. Imagínate esa distancia desde el centro de cada de las dos ciudades. Esa es la distancia exacta del convoy que está por entrar aquí, ¿no? Tristísimo.
Imagínate cuántos tanques, cuántos vehículos blindados caben en una distancia de 64 kilómetros. Como tú
Sí,
dices,
claro.
Toluca, Ciudad de México,
Exacto.
Ciudad de México, Cuernavaca, es
Imagínate,
impactante
exactamente.
e impresionante, ¿no? Sí.
Sí, no, tristísimo. Y bueno, pues en este caso, Oscar Mario, el deporte juega un papel importante. El deporte al final es un vehículo de comunicación universal, es un código de entendimiento entre países, ¿no? Para poder convivir, porque al final se puede competir, pero cualquier Juegos Olímpicos, torneos, mundiales de fútbol o mundiales de todos los deportes, al final es una competencia, pero en realidad es una convivencia entre naciones, ¿no? Y el deporte por eso ahora juega un papel importante, es muy resonado, muy, muy fuerte lo que se extiende alrededor del planeta, de cada noticia que va saliendo en torno a las medidas que está tomando la industria del deporte en torno al conflicto. Hay medidas, pues obviamente como todas las que hemos estado informados a través de tu programa, que se van tomando, económicas, políticas, administrativas, pero obviamente las del deporte tienen una resonancia muy fuerte, porque al final el deporte pues es un símbolo de identidad y de unión y de interés entre los pueblos, ¿no? Al final podrán sancionarlo en muchas cosas a Rusia, pero el deporte llama mucho la atención. Y estas sanciones explican mucho lo que es Europa, la conectividad que tiene Europa en el mundo de los negocios. Obviamente un tema que preocupa es, como sabemos y como lo has dicho en tu programa, el gas que consume Europa, pues ese gas representa un gran porcentaje de lo que se consume viene de Rusia. Pero aquí hay un punto importante, por ejemplo, esa compañía de gas que se llama Gazprom, que el 35% es propiedad del gobierno ruso, y concretamente del presidente ruso Vladimir Putin, esa empresa es patrocinadora de muchos equipos a lo largo de Europa, en equipos de Alemania, equipos en Inglaterra, pero además es patrocinador de la UEFA, el organismo que controla el fútbol. Entonces hay una serie de intereses, por ejemplo, ahí. Obviamente el Comité Olímpico ya ha sancionado a Rusia, no se puede, por ahora no se puede competir en territorio ruso, pero sí hay competiciones de que están en curso, que estaban por iniciar, que no se han detenido, donde hay competidores rusos, no se les puede mencionar como país, solamente se les puede mencionar su nombre y no se puede izar la bandera de Rusia. Hay otras suspensiones que van en la liga de balonmano, que hay una liga muy poderosa en Europa de balonmano, femenil y varonil. Hay la Fórmula 1, que era de esperarse, porque los propietarios de Fórmula 1 son norteamericanos, es un fondo de inversión, y diferentes tipos de bloqueos que ha funcionado. Vladimir Putin ha utilizado el deporte, como lo han utilizado muchos países en el mundo, para promocionar su sistema político, su sistema social. Por eso tuvo los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, el Mundial de Fútbol en 2018. Y Rusia, en este afán, pues que viene desde la cúpula, incluso está suspendido en varios deportes, no como atletas, sino como país. ¿Por qué? Porque ha tenido un sistema de dopaje a sus atletas que se descubrió que viene desde el gobierno federal de Rusia y ha estado suspendido. O sea, esta beligerancia que hoy llega a su máxima expresión con la invasión hacia un país, pues en el deporte ya venía dejando huella con varias acciones que había emprendido Vladimir Putin a lo largo de pues casi 22 años en el poder y utilizando el deporte como un símbolo de grandeza, un símbolo de demostrar que su sistema político funcionaba. Las repercusiones económicas, mira, podríamos hablar mucho ahorita, Oscar Mario, pero esto todavía va a ser, ahorita sacar un cálculo es prácticamente imposible, porque hay empresas, como lo decía, patrocinadoras, hay muchos deportistas rusos que juegan en diferentes ligas, y hay deportistas extranjeros que juegan también en ligas de todo tipo, balonmano, básquetbol, fútbol, que juegan en Rusia, ¿no? Ya hay, por ejemplo, el caso de 10 jugadores brasileños que están en diferentes equipos en Rusia, que están pidiendo ya su salida de ese país, ¿no? Entonces, las repercusiones económicas que va a traer todo lo que está pasando en el entorno de la industria del deporte hacia Rusia van a ser brutales, igual que todo lo que está pasando. Pero aquí el simbolismo es lo que más fuerte es. Digamos que el deporte es ese símbolo que se utiliza como para decir que el castigo a Rusia por esto es mucho más grande. También hay que mencionarlo, Oscar Mario, hay una corriente de países, incluso de líderes de opinión, que también hacen la reflexión de que cuando Estados Unidos ha invadido, en el caso de Afganistán, en el caso de Irak, no se les sancionó de la misma manera. No hubo una reacción así en el deporte, no se les suspendió de Copas del Mundo, no se les suspendió. También hay que tener ese punto en la mesa para tener una reflexión completa acerca de lo que es la industria del deporte en torno a este conflicto bélico, ¿no? Y también para terminar este primer análisis, Oscar Mario, pues hay varios atletas ucranianos que incluso han tomado las armas, han decidido dejar el deporte para irse al llamado que hizo el gobierno ucraniano y se han sumado a esto como uno de los símbolos de lo que el deporte puede producir y ha sido noticia, ¿no? Ha habido políticos, artistas que se han sumado, pero los deportistas tienen este mayor impacto mediático, ¿no? Y pues al final el deporte es un poco un termómetro del mundo y pues representa que también esta terrible preocupación y esta terrible rechazo a lo que ha hecho Rusia a lo largo de estas semanas, Carmario.
Mencionaste ya lo del mundo. Están preguntando, ya lo mencionaste, que están vetados de acudir a Qatar, ¿verdad? ¿Ya lo dijiste?
Sí, ya la selección rusa ha sido suspendida. Todavía tenía posibilidades de acudir, porque no ha terminado la eliminatoria. Pero ya la FIFA ha anunciado que queda suspendida de la Copa del Mundo de Qatar 2022. O sea, ya no podrá completar sus partidos. Y también la final de la UEFA Champions League, que es a la contra la UEFA, se iba a jugar en San Petersburgo en el mes de mayo. También ya se traslada a París. La final de la Champions League se jugará en Francia y ya no se jugará en Rusia.
Oye, dame 3 minutos y regreso contigo, Javier. Siempre claro es un gusto escucharte y hay muchos comentarios y preguntas para ti. Estamos con Javier Salinas, con nuestro experto en la economía del deporte. Bueno, regresamos con don Javier Salinas, nuestro experto en la economía del deporte. Mi querido Javier, ya hablabas de las sanciones que le están imponiendo a Rusia. Esto pues afecta a muchos atletas de aquella nación en distintos eventos que se aproximan de importancia mundial. Oye, pues a ver, te están comentarios siempre muy interesantes y gracias por participar, nos ayudan muchísimo a estas charlas que tenemos siempre con nuestros invitados, sobre todo los temas, ¿eh? Oye, te están diciendo, dice, hay muchos ucranios o ucranianos, como quiera, repartidos a lo largo y ancho del mundo en distintas disciplinas. Ayer, este es el comentario del auditorio, ¿eh? Pero bueno, ayer veíamos a un futbolista de Ucrania que, bueno, mereció pues casi un homenaje en, no sé, en algún partido allá en Europa, no sé, no me acuerdo exactamente, mi querido Javier, pero sí hay tenistas también, en fin, destacados algunos, ¿no?
Sí, mira, por todos lados hay estas demostraciones. Obviamente el epicentro es Europa, ahí hay futbolistas, hay tenistas, hay ligas muy poderosas de otros deportes como el mano, como fútbol sala, básquetbol, y en todos ha habido manifestaciones hacia jugadores ucranianos. También ha habido rechazo, no se ha manifestado tan fuerte, porque pues al final los jugadores rusos y jugadoras rusas que están en diferentes ligas internacionales, pues ahora sí que qué culpa tienen, ¿no? Pero sí ya también ha habido algunos abucheos, incluso algunos jugadores rusos no han sido convocados a algunos juegos de sus equipos, no porque no quieran convocarlos, sino por protección a ellos, para evitar algún tipo de abucheos en las tribunas. y también se ha dado eso, ¿no? Y también hay casos donde conviven ucranianos y rusos, sobre todo en las ligas de hockey, en la liga de NHL, en la liga de Estados Unidos, donde varios equipos tienen jugadores ucranianos y rusos juntos, donde ha habido pues interminables muestras de que ambos jugadores de ambas nacionalidades se abrazan, emiten un mensaje conjunto de paz, porque pues hay que recordar que el deporte es uno de los mecanismos que tiene la humanidad para manifestar esta sana convivencia y este intento por tener un mundo mejor, ¿no? Y el deporte es uno de sus valores principales, la emisión de mensajes positivos hacia la sociedad. Y por eso es que es tan fuerte el simbolismo que hoy en día el deporte juega en un conflicto bélico. Por eso ha sido tan resonado todo lo que los mecanismos de las instituciones deportivas a lo largo del mundo han hecho como para sumarse a los castigos que tiene Rusia por su injerencia militar en Ucrania. Como lo decía al principio, Oscar Mario, podemos hablar del famoso SWIFT, de interbancario, que es brutal la decisión que se ha tomado a nivel financiero, todo el tema del petróleo, todo el tema de insumos, que hay que recordar que el 30% de lo que se consume en comida en Europa y Asia viene de Rusia, pues todo eso tiene sanciones, pero las sanciones que más fuerte han sonado mediáticamente y más del otro lado del planeta, por ejemplo, en América, pues son las sanciones deportivas, pero no porque tengan una relevancia mayor al hecho clave que es la guerra, sino porque eso representa mucho más y es un código más fácil de entender a nivel global de lo que verdaderamente está pasando, que es atroz, que es una guerra, ¿no? Y por eso el deporte tiene esta fortaleza. Por eso, por todos lados y por todos los deportes, incluso hasta el judo, que se iban a celebrar unos campeonatos del mundo, han sido suspendidos en Rusia. Las cuatro organizaciones de boxeo también han dicho que no van a permitir que boxeadores rusos peleen. Eso afecta al Canelo Álvarez, que su próximo rival era ruso. Pues el Canelo ahorita no tiene rival para la pelea que se iba a celebrar en mayo, porque está suspendido cualquier peleador ruso para el Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Por ejemplo, entonces la verdad es que el deporte en este mecanismo pues es un símbolo de rechazo a este conflicto bélico.
Oye, bueno, te dicen, siempre interesante lo que comenta Javier Salinas en este Gracias. Espacio. Oye, a ver, dicen, te lo paso tal cual, te lo paso tal cual. Dice, la tuvo fácil Rafael Nadal en Acapulco, el mejor tenista del mundo frente a un jugador de segunda división. No sé, eso contéstalo tú. Sabemos que no hay división, primera, segunda, tercera en el tenis, pero pues no sé, yo creo que sí se notaba la superioridad del español, ¿no?
No, pero decir eso es la verdad, con todo respeto, no lo comparto. Rafael Nadal, el torneo de México es un torneo ATP 500. ¿Qué significa esto? Que entrega 500 puntos ATP, que es lo que además de dinero buscan los jugadores, ¿no? Los puntos ATP para mejorar en el ranking. Hay varios tipos de torneos, los Grand Slam, luego siguen los ATP 1000, que solo hay 9 en la temporada, y los ATP 500. Obviamente sí. Los jugadores top, digamos los 20 primeros del mundo, van a muy pocos torneos ATP 500. Que haya venido Rafael Nadal es muy importante, pero no solo vino Nadal, vinieron 8 de los 10 jugadores del top 10. Al final Nadal, pues es un torneo de tenis, logró vencer a este tenista que llegó a la final, pero no es su culpa que no haya llegado el 3 o el 4 o el 5 del mundo. Así es el deporte y la verdad no hay que demeritar en absoluto a Nadal, que hoy por hoy está y es uno de los mejores tenistas de la historia, ¿no? Que haya ganado en Acapulco simplemente el resultado de su buen trabajo.
Oye, te dicen, hay que destacar siempre la sencillez, el carisma, la alegría y la decencia del español. Sí, qué tipazo, ¿ah? ¿Qué tipazo?
Sí.
Oye, sí. Sí, porque hubo ahí, por ejemplo, creo que fue en un partido de dobles, en donde pues uno de ellos se volvió loquito, ¿no? Un jovencito ahí, y le empezó a pegar a este banco, ¿cómo se llama? El banco de los árbitros.
Sí, al juez de silla.
Sí, exactamente, sí.
Al juez de silla lo...
No, pero digo, destacar lo interesante, ¿no? Estas cualidades de Nadal, ¿no? Que no ha perdido el piso, ¿no? No ha perdido el piso, no. Jamás se le ve en una actitud prepotente, soberbia, ¿no? Después de todos los millones de dólares que ha ganado, la fama que tiene, el cariño que le muestra siempre la afición, ¿eh?
Sí, no, al contrario, Carmen, es uno de los tenistas más reconocidos por su sencillez, es miembro del Consejo de Tenistas Profesionales, un consejo donde los tenistas, digamos, entre comillas, es la especie del sindicato de tenistas profesionales, sí. Y él lo liderea junto con Roger Federer. Curiosamente, son los dos, pues, no solo los tenistas importantes a nivel cancha, ¿no? Por ejemplo, Novak Djokovic, que es hoy por hoy el número uno del mundo y que ha tenido todos estos problemas al principio de esta temporada, no está en ese consejo, no lo han dejado entrar, porque no lo consideran un tenista que sume a la organización deportiva. Y Nadal siempre está viendo por el resto de los tenistas, ve por las causas sociales, la verdad es que siempre es ejemplar, siempre en sus conferencias de prensa es muy mesurado, ha sido siempre partícipe de causas sociales. La verdad es un gran deportista en toda la extensión de la palabra.
Y con enorme calidad, hermano. Oye, te preguntan, dice, te escuchaba el viernes, creo que sí fue el viernes que hablamos contigo, joven, no sé. Oye, te pregunta, ¿cuánto se lleva Nadal por este torneo?
Este torneo entregaba $1,000,000 a Nadal, al ganador, un poquito más de $1,000,000. Era la bolsa para el ganador y el segundo lugar se llevaba algo así como $700,000 y ahí, bueno, para pues, atrás.
Atractivo, ¿no? El asunto, ¿no?
Pues mira, un fin de semana en Acapulco y te llevas $1,000,000, pues Oscar, hemos ido a Acapulco y nos traemos más bien puras deudas, ¿no? Pura tarjeta.
No, y en Acapulco, donde prácticamente no se puede salir a la calle, ¿no? Porque con esa presidenta municipal que dice que hay harto calor y se comen hartos carbohidratos. Bueno, oye, Javier, te están preguntando, bueno, dame 2 minutitos después de una pausa ya para concluir con tantos temas que siempre quieren abordar contigo. Estamos con Javier Salinas.
Con mucho gusto.
Vamos a la parte final de esta charla con don Javier Salinas, nuestro experto en economía del deporte. Fíjate qué interesante y siempre agradecidísimos con el auditorio. Están enviando el auditorio. A ver, dale esta lista, Javier. Decían cuántos atletas están involucrados en la guerra y en defender a su país de Rusia. Me están diciendo esto. A ver, mi querido, te la leo rápido, mi querido Javier. Dice, ¿sí? Por ejemplo, boxeadores Yaroslav Amosov, Sergi Stakovsky, tenista, no sé, creo que dice aquí tenista, Elina Svitolina, el entrenador de la selección de Ucrania, no sé de qué selección, Oleksandr Sinchenko y el futbolista Andriy Lunin, entre otros. Te mandan estos nombres del auditorio. ¿Cuántos sí. te di? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero no haber omitido ninguno. Te dije Andriy Lunin, ¿verdad? Sí, el último, sí. Mi querido sí, Javier Bonf. Te mandan esta lista. Ajá, mándase.
Son deportistas que se han unido al ejército, que han renunciado que se han unido al ejército. Y mira, obviamente hay que dimensionarlo. Son 6. Y lo que sabemos por las noticias es que ha habido muchísimos civiles que se han unido al ejército en Ucrania. ¿Y por qué toma? Aquí lo importante es el análisis del mensaje que manda el deporte, ¿no? Porque hay oficinistas, gente que trabaja en bancos, gente, civil que trabaja normalmente en Ucrania, que se ha unido, no es noticia, ¿no? Quizá como grupo, ¿no? Civiles se unen al ejército, esa es la noticia. Pero aquí sí sabemos sus nombres propios de gente que no pasa en el anonimato, que son deportistas. Esto es lo que hay que tomar y poder reflexionar sobre este simbolismo que tiene el deporte sobre acciones extraordinarias de la humanidad, de los humanos, que van y se unen al ejército para defender su tierra, ¿no? Y son estos deportistas lo que representan a estos miles de civiles de trabajos, entre comillas, comunes, que se han sumado al ejército, pero son estos los deportistas que es la noticia. Ese es el símbolo que tiene el deporte, su poder mediático, y lo que hay que utilizarlo en positivo es la fuerza que tiene el deporte para buscar la sana convivencia entre la humanidad. Eso es lo más importante, ¿no? Y estos deportistas han dejado de lado su actividad profesional para defender su tierra.
Bueno, esta está buena, dice Javier. Al parecer... Al parecer, y te están escribiendo de Guatemala, ¿no? Siempre agradecidos, siempre nos escuchan ahí en otros lados. Dicen, al parecer, Javier, dice, soy entrenador de un equipo de fútbol estatal. Dice, al parecer se confía la hipótesis de que el gobierno chino le solicitó al señor Putin invadir Ucrania hasta después de que terminaran los Olímpicos de invierno. Dice, ¿crees que siga la guerra para cuando inicie el Mundial de Fútbol? Bueno, oye, parecía en serio un mal chiste, ¿no? Pero, pues, la verdad es que si nos vamos a las fechas, muy probablemente sí Putin le hizo caso a su amigo, el presidente chino, y comenzaron a ingresar estos tanques por Bielorrusia a territorio ucraniano después del 20 de, sí fue 20 de enero, ¿no? Que terminaron los Olímpicos de invierno. Y ahora te preguntan, ¿va a seguir la guerra para cuando inicie Qatar? Imagínate, si nadie, yo que eso, pues nadie sabe, ¿no? Oye, ¿cuándo inicia Qatar?
Inicia la tercera semana de noviembre
No, que,
y
ojalá que
termina
no, ¿no? Fíjate, estamos
el
apenas
15
en
de
marzo,
diciembre.
abril, mayo, junio, búchale. Bueno,
No,
pero
pero
es
antes de entrar
interesante,
los
oye, esto
juegos,
que dicen está bien interesante, oye, que
es que
cumplió Putin y no invadió Ucrania antes de que
claro,
terminaran los Juegos Olímpicos, sí.
es buen un saludo hasta Guatemala. Hay buenos amigos ahí en los equipos de fútbol. Es que seguramente nos escuchó, Oscar Mario, recordarás que lo platicamos aquí en tu programa. Hay una regla que está en la Carta Olímpica de una tregua, que siempre que se celebran los Juegos Olímpicos debe haber una tregua mundial. Hay historias de que a lo largo de todos los Juegos Olímpicos se han parado conflictos para dar paso a los Juegos Olímpicos. Sí existe esa verdad, que era parte de esperarse a que terminaran los Juegos Olímpicos, y también es una estrategia política para tener toda la atención, porque sí existe. Incluso el Comité Olímpico Internacional, dentro de sus sanciones, ha retirado a la Orden Olímpica, a Vladimir Putin. La Orden Olímpica es, digamos, la mayor presea que puede entregar el Comité Olímpico a cualquier persona civil que no sea deportista, porque eso te puede llevar las medallas. Pero la Orden Olímpica se le entrega a personalidades, jefes de Estado, artistas, que hayan hecho algo por el movimiento olímpico. Y Vladimir Putin tenía esa Orden Olímpica que se le entregaron en el 2014 por los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. El tema es que ahora vienen los Juegos Paralímpicos, que están por iniciar la próxima semana en Beijing. Los Juegos Paralímpicos, que se les respeta igual que los Juegos Olímpicos, y en teoría, como dice la Carta Olímpica, que vemos muy difícil que vaya a pasar, tendría que haber un cese a las hostilidades, dado que esa Carta Olímpica está firmada por los 207 países que pertenecen al Comité Olímpico. Para que te permitan ser miembro de eso, tienes que firmar la Carta Olímpica, que digamos es la constitución de el Comité Olímpico Internacional. Entonces tú te adhieres a esos reglamentos, y hay una regla claramente que dice que cuando se celebren los Juegos Olímpicos debe de haber paz, ¿no? O cualquier conflicto bélico debe de suspenderse. Pero como parece que eso no va a suceder, pues el COI ya le retiró la orden olímpica a Vladimir Putin y lo ha sacado de la lista de personas que han recibido recipientarios de este honor altísimo que es la orden olímpica. Pero claro, claro que sí hubo un impasse en lo que terminaban los Juegos Olímpicos de Beijing.
Oye, finalmente dicen, ya te lo habían preguntado, ¿eh? ¿Crees que México, la selección de México, llegue a Qatar? ¿En qué etapa? ¿Cómo están ahí, eh? ¿Cómo la ves?
Pues mira, ahorita están calificados. Si hoy terminara, por así decirlo, pues están calificados, la selección mexicana está calificada. Vienen los juegos, viene la fecha FIFA, que se celebra del 21 al 29 de marzo, donde hay juegos muy importantes. El más importante es que Estados Unidos visita el Estadio Azteca, y México tiene que ganar, porque si se combinan resultados, podría caer al repechaje, e incluso podría quedar fuera del Mundial, aunque eso ya se ve difícil por la suma de puntos. Pero lo que sí podría pasar es que tendría que caería al repechaje. ¿Qué es el repechaje? Es que el cuarto lugar de las eliminatorias tiene que ir a jugar contra el ganador de Asia, perdón, de Oceanía, que normalmente es Nueva Zelanda, y tendría que buscar su boleto contra Nueva Zelanda en el mes de junio, lo que obviamente pues causaría todo un estrés en el ámbito deportivo. La verdad es que ha habido, la selección mexicana, y no es un secreto, no ha jugado bien, no está en su mejor momento, no le ha ido bien digamos, en las eliminatorias. Muchos juegos se han ganado no mereciendo el resultado, pero pues no es de merecimientos, ¿no? Entonces, pues ojalá que califique, la verdad, ¿no? Decíamos que de verdad califique, pero sí tiene todavía un reto muy grande en la próxima fecha FIFA, en este mes, a finales de este mes.
Dicen, Javier, traemos un nivel ¿un qué? Traemos, Javier, traemos un pésimo nivel competitivo, bajísimo. Si clasificamos para Qatar, ni siquiera llegaríamos a cuartos de final. En fin, bueno. Siempre nos quedamos ahí, ¿verdad? Nunca, siempre es cuartos de final, en el mejor de los casos, ¿no?
Ya pasamos una vez a cuartos de final.
No hemos pasado a cuartos de final. Ah, okay.
En México 86. México 86 se calificó a cuartos de final. Se eliminó a Bulgaria en octavos en el Estadio Azteca, ¿eh?, con aquel famoso gol de Manolo Negrete de media tijera. Sí se calificó a octavos. Ya después se perdió con Alemania en Monterrey, en el Estadio Los Tigres, se perdió en penales. Pero sí se ha pasado a cuartos. En el formato de más de 24 equipos, porque antes eran 16, luego se creció a 24 y ahora son 32 equipos. Pero sí, no se ha pasado de octavos de final en los mundiales. Aunque México es, junto con Alemania y Brasil, los únicos países que desde 1994 han acudido a todos los mundiales y han pasado a la siguiente ronda. O sea, México desde 1994 va a todos los mundiales y se califica a la siguiente ronda.
Bueno, mi querido Javier, pues son muchos comentarios, pero te escogimos siempre los que consideramos se repiten entre el auditorio. Yo aprecio mucho siempre tu tiempo, Javier, y pues ojalá, como bien dices, que pues esta guerra que inicia, ojalá termine pronto, ¿no?
Ah, no, a nadie nos conviene. Íbamos medio saliendo del COVID cuando se viene esto, y ojalá el deporte, en su inmenso simbolismo, con estas restricciones, estos castigos que está teniendo la Federación Rusa, pueda ayudar, ¿no? Puedan cimbrar un poco a Rusia y a su presidente y a todo su gabinete, y que esto pare, ¿no?
Bien, Javier Salinas, nuestro experto en economía del deporte. Gracias, Javier, siempre es un gusto platicar contigo.